para consultarlo acerca de este tema y de la palabra a la cual nos estamos acostumbrando otra vez, ¿sí? Y no nos queremos acostumbrar tampoco. Estamos en línea, que es endeudamiento, ¿no? Esa palabra que ha aparecido nuevamente. Estamos en línea con el licenciado Gerardo De Santis, docente de nuestra universidad, además de dirigir el Centro de Investigación en Economía, Política y Comunicación. ¿Qué tal, De Santis? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien. Bueno, es así, ¿no? La palabra endeudamiento ya definitivamente la han impuesto en la agenda mediática, al menos.
Sí, bueno, es algo que da toda la impresión que el nuevo gobierno va a llevar adelante. Uno a priori podría decir que endeudarse no es ni bueno ni malo. En realidad depende mucho de para qué lo haga y con quién lo haga, porque, digamos, si uno se endeuda, supongamos, para infraestructura, para mejorar el aparato productivo, para que la economía argentina pueda exportar productos más complejos, con más valor agregado, para inversiones en cuestiones estratégicas de producción de energía, bueno, eso uno lo ve como razonable, y si además ese financiamiento lo obtiene ofertas que no impliquen condicionalidades en la política económica, bueno, con esos dos requisitos uno podría decir. Lo que pasa es que también uno puede, o la experiencia nuestra es bastante traumática en términos de financiarnos o endeudarnos para que funcione la economía en su conjunto, toda la década del 90, y además en el mercado financiero internacional, donde operan y tienen opinión muy de mucho peso las calificadoras de riesgo, que después dicen que el país, para lograr una cierta calificación para que le presten plata tiene que hacer tal o cual cosa, o tiene una peor calificación si hace tal o cual otra. En general esas calificaciones responden, me estoy refiriendo a las calificadoras de riesgo, ¿no?
Sí.
Esas calificaciones responden a bueno, básicamente los intereses de los acreedores y del sistema financiero internacional, no de los pueblos que viven en esos países que toman esos créditos. Y además esos créditos que son avalados por los organismos multilaterales de crédito, básicamente el Fondo Monetario Internacional, también después el fondo viene al país cada tres meses, revisa los números, te dice van bien, van mal, sale en la tapa de todos los diarios, hay muchos diarios que están simpatizan con esas ideas, entonces bueno, es una opinión de peso, con lo cual te terminás endeudando, no sabes muy bien para qué. Y además te vienen y te dicen o te condicionan respecto a qué tenés que hacer en términos de política económica. Una experiencia claramente vivida por la Argentina durante los 90, durante la dictadura y durante los 90, y también muy vivida por el resto de los países latinoamericanos. Entonces uno, digamos, endeudarse depende. ¿Para qué y con quién? Y ahí entonces uno puede hacer una evaluación. Acá estamos hablando de renegociar una deuda que está en default desde el 2001. Hay que tener en cuenta que los que nos han hecho juicio son fondos buitre que compraron deuda en default de la Argentina allá por el 2008. Que había caído en default en el 2001, o sea, los papeles están firmados por autoridades políticas y económicas de los años 90. Un poco los mismos que hoy gobiernan el país, un poco los mismos. Sturzenegger era el secretario de Finanzas en aquel momento y ahora es presidente del Banco Central. Uh-huh. Y esa situación de default a lo que nos llevó a aquella década de endeudamiento, bueno, ha quedado en buena medida superada durante estos 12 años anteriores, ¿no? Hay que recordar que la Argentina estaba en el 2001 en default con atraso con los organismos multilaterales de crédito, en default con el Club de París, en default con los acreedores privados y con juicios en el CIADI multimillonarios por las empresas que pedían multiplicar por 4 las tarifas por la devaluación. Desde esa situación traumática en todos los aspectos, bueno, se canceló con el Fondo Monetario, se regularizó los pagos con los organismos multilaterales de crédito, se regularizó la deuda con el Club de París, a todas las empresas que obtuvieron fallo en el CIADI en forma definitiva se les pagó con bono después de una negociación, y a los acreedores privados, a los quienes les debíamos 80 mil millones de dólares, se arregló con el 92,4% de ellos, con un nivel de quita importante. Queda pendiente el porcentaje que los buitres compraron, con la clara intención, compraron después del canje en 2005, o sea, claramente la intención de los buitres era hacer juicio. El fondo buitre compra del moribundo para que cuando el moribundo se recupera, vía judicial, después de sentencia firme, cobrar. Eso ocurrió en el 2014, o sea que se sentaron a negociar a partir de ese momento. No es que los buitres quisieron negociar del 2008 para acá.
Y pagando bastante menos también por lo que compraron.
Ellos compraron al 15% del valor nominal y hoy van a cobrar prácticamente $3 por cada uno de valor nominal. O sea, una ganancia... O sea, ganaron los malos. Acá es digamos, claramente es así. Pensemos que por bonos en default de la Argentina, cuando los bonos están en default, cotizan poco. Entonces, a principios de los 90, Argentina había caído en default al final de Alfonsín, los bonos cotizaban 25% de su valor, Menem se los reconoció a $1, por 25 centavos a 1, para comprar las empresas públicas, ¿se acuerdan? Uh-huh. Después, los bonos en default del 2002 se renegociaron en el 2005 y en el 2010, y el gobierno anterior se los reconoció por cada 25 centavos, le pagó más o menos 50 centavos. Y ahora, al resto que quedaban, que compraron bono a 25 centavos, supongamos, para hacer una cuenta fácil, ahora le vamos a pagar $3. Bueno, queda más o menos en claro en estos números cómo se ha negociado en cada uno de los casos, ¿no?
Sí, 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 definitivamente. Bueno, y a ver, ¿en qué...? Más allá que me parece que está más que claro, y justamente Prat Guy no es un hombre que busque algún comentario demagogo, sobre todo en el último tiempo, pero bueno, la excusa, ¿cuál sería, no? Una vez superada supuestamente toda esta situación, habrá que ver qué pasa en el Congreso con dos leyes importantes, ¿no? Como la de Pago Soberano y la Ley Cerrojo, que claro, son las que impiden, al menos hoy, llevar adelante esto. ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Es justamente lo ponen en esa situación? ¿Hablan de inversiones futuras, de infraestructura o no se plantea nada?
Sí, uno cuando mira las medidas tomadas desde el 15 de diciembre para acá, de evaluación y disminución de retenciones, básicamente son medidas que apuntan al apoyarse en el bloque económico, en los sectores económicos básicamente primarios portadores de la Argentina. Entonces la situación para financiamiento de la inversión claramente está complicada porque hay un juicio pendiente y estamos, Argentina es un país que está en default del 2001 con esta situación todavía irresuelta. La postura del gobierno es que, despejado esto, van a venir inversiones importantes, básicamente a los sectores que el gobierno le ha recompuesto la rentabilidad en forma fenomenal, ¿no? Pues la devaluación es del 60%, sí, más quita retenciones del 20% en promedio, ahí tenés 80-96, te da. O sea, una recomposición. Hoy un exportador de la exportación de girasol rinde el doble, el tipo de cambio efectivo es el doble que hace un año atrás. Bueno, el girasol como ejemplo te doy, sí, ¿no? Digamos, hay una recomposición para el sector minero, petrolero, agropecuario, y ventaja también para algunos sectores industriales montados en alguna ventaja natural de la Argentina, digamos, una gran fábrica de caramelo que exporta y una gran fábrica de tubos para oleoductos que exporta. Básicamente esos son los sectores beneficiados, y entonces, despejado el horizonte financiero, esos sectores van a invertir, esto es lo que dice el gobierno, van a invertir, va a haber mucho crédito para las empresas privadas, mucho financiamiento, van a venir inversiones para radicarse en esas actividades, primarios portadoras o de valor agregado a partir de esos de esas ventajas de productos primarios, ¿no? La góndola del mundo, seríamos la góndola del mundo, exportando alimentos, y eso va a beneficiar al resto de la población, porque al haber inversiones eso va a generar empleo. Bueno, un poco lo que sería Australia. No sé si han prestado atención que de vez en cuando sale ¿por qué no somos Australia? Que es, sí, una cosa que nos dicen los economistas liberales de este país, de vez en cuando, ¿no? Porque Australia es un país dotado, muy dotado de recursos naturales, y que, bueno, todo el mundo vive bien. Lo que pasa es que La cuestión es que Australia, la relación recurso natural-población, es distinta que la Argentina. Ellos, en dotación de recursos naturales respecto a población, tienen una ventaja muy grande. O sea, la cantidad de recursos naturales que tienen respecto a la población es muy grande. Uh-huh. O sea, son 25 millones de habitantes, nosotros somos 42, para una dotación de recursos naturales más o menos parecida. Sí. Con lo cual, ese modelo sería viable para la Argentina si fuésemos 25 millones. Pero somos 42. Entonces, la Argentina sí o sí...